Bueno, fíjese, mi querido padre, estás viendo estas raíces, su profundidad es bastante grave y es un escenario que tenemos que reconsiderar y sobre todo si queremos un país distinto, tenemos que empezar a cambiar y desde nosotros mismos. Bueno, pero no han terminado las raíces. ¿Qué más sigue por ahí?
Bueno, vamos a la cuarta, vamos en la mitad de las ocho raíces. La cuarta raíz de la violencia que ha caracterizado a Colombia en estas décadas es la pérdida de valores y el relativismo ético, que viene muy asociado a todo esto. Miren, la primera era alejarnos de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, pierde el horizonte de los valores universales que nos dignifican como persona humana. Entonces, el relativismo ético ya no lo venía diciendo el Papa Benedicto XVI repetidamente. Es sencillamente una propuesta de muchas realidades, de muchas entidades, de muchos círculos sociales, de animar a la sociedad a creer que ya no hay valores universales, sino que cada persona se crea sus valores. Si para mí robar es un valor, pues entonces hágalo porque robar es un valor. Ya no existe el valor universal de la honestidad, no existe el valor universal de la defensa de la vida, no existe. No, cada quien se elabora sus propios valores, sus propios principios. Cada uno se construye su propia vida sin pensar en esa universalidad. Eso es lo que está generando, pues, este relativismo ético y esta pérdida de valores. Que cuando nosotros caemos en eso, pues todo es posible, todo es permitido, nadie me tiene que decir que no es posible, nadie me tiene que condicionar mis acciones, ni nadie tiene que cuestionar mis determinaciones. Entonces, es un libertinaje de alguna manera, es una liberación de acciones que van muchas veces, por supuesto, en contra de la misma sociedad, es decir, de la construcción de humanidad, de la construcción de comunidades, de la construcción de bienestar común, porque pues si para mí esto es bueno, independientemente de si le hace daño a los demás, pues lo puedo hacer y tengo derecho a hacerlo por ese relativismo ético. Entonces, irrumpe la sana convivencia, irrumpe el bienestar con los otros. Y eso nos ha caracterizado mucho a todo el mundo en este momento, donde ya no hay normas universales, sino donde ahora hay valores particulares.
Y eso tiene también otra cara, mi querido padre, y es cuando los políticos cogen ciertos argumentos, los manejan y la gente cree en ellos, cuando en la realidad, en el trasfondo, no es simplemente un manejo de unos argumentos. Por ejemplo, el tema de la familia, que lo cogen los políticos, le dan cuatro vueltas y la gente dice sí, pero en el fondo realmente, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Y ahora que pues estamos ya en vísperas de campañas políticas, que esto ya empezó a calentarse, están esperando que se vaya el Papa para que esto se arranque.
Sí.
Yo creo que esa ignorancia también nos está matando y no nos permite ver el horizonte que tenemos al frente para construir un país.
Es que ahí hemos tenido culpa todos los colombianos, porque todos creemos, yo pienso, en una serie de valores y de principios que nos dignifican como personas y que traen beneficios, pues, a la familia y a nuestro entorno. Pero nos hemos dejado engatusar, nos hemos dejado endulzar el oído, como se dice por ahí comúnmente, de estas falsas propuestas de los políticos para hacernos creer que por medio de esas opciones vamos a crecer como sociedad. Y démonos cuenta cómo nos han venido argumentando y nos han venido manipulando el término de familia. Claramente la Constitución antiguamente nos hablaba de lo que era una familia. Y poco a poco nos han venido manipulando el término para decir que ahora familia es hasta tener un perro y ya. También eso es una familia. Nos han venido manipulando y nos van viniendo con argumentos que parecen muy loables, muy buenos, muy sólidos, y nos los vamos comiendo, nos los vamos creyendo y vamos transformando el rostro de lo que es verdaderamente una sociedad. Vamos cambiando el vestido real, verdadero, duradero de lo que es una comunidad de seres humanos, ¿cierto? Y por otra parte, lo que los políticos mismos a veces nos prometen y nos justifican y nosotros mismos lo acolitamos. Cuando una persona que cree en unos valores y vende su voto para tener posibilidad de acceder a una lechona, a un tamal, a una teja, vende su voto por una miseria de esas, vende de esa manera también una sociedad durante 3 años, 4 años y lleva a una desintegración mayor y más integral. Entonces, el problema está muy en la responsabilidad de los colombianos. Si nosotros no creemos en unos valores universales, nos vamos a dejar llevar como la veleta, según el ritmo o según el viento que nos llegue. Entonces, o tomamos una decisión o nos dejamos llevar hasta la desintegración o hasta la ruina completa de nuestra dignidad como colombianos, de nuestra condición como seres humanos.
Y eso es muy triste, porque perder un país como el nuestro, un país tan rico, tan hermoso, que es un regalo realmente, con tanta variedad cultural, pues es muy triste perderlo de esa manera. Y si no hacemos el cambio, para allá vamos, ¿no?
Sí, y es que el político sabe para dónde va. Él no propone tontamente, él no propone adrede o porque se le ocurrió. Él sabe para dónde va y qué está buscando con lo que está proponiendo. Entonces nosotros también tenemos que ser astutos de saber qué estamos apoyando y qué en el fondo está buscando el político al proponernos ciertos cambios o ciertas propuestas normativas, ¿no? Que no pensemos solamente en mi bienestar, sino pensemos en el bienestar de toda la sociedad.
Sí, y eso es muy importante. Bueno, la quinta raicita.
La quinta raíz es el vacío en el sistema educativo, que se manifiesta en permanentes ensayos, y eso lo hemos visto en todas las regiones de Colombia, y varias propuestas de modelos pedagógicos de otros lugares, olvidando nuestra identidad. A veces nos han traído modelos de educación provenientes de otros países y se nos olvida lo que somos como colombianos, se nos olvida nuestra capacidad intelectual colombiana, y entonces nos imponen unos modelos foráneos que van en contravía de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra identidad, y generamos el colapso que hemos venido teniendo de una pésima educación integral en toda Colombia. Por eso hemos salido tan mal parados en las encuestas, en las evaluaciones que nos han hecho las entidades expertas en el tema para decir qué nivel de educación estamos teniendo. Eso es sencillamente eso. Nos pusimos a copiar lo de afuera, se nos olvidaron las raíces de adentro y por lo tanto generamos una desinformación, una falta de capacitación integral en las nuevas generaciones. Entonces, esta tarea también de la educación, pues se ha visto en esos vacíos cuando el sistema de quienes tienen la tarea de educarnos se ha centrado simplemente en capacitarnos mentalmente, pensando que somos como una máquina que nos tienen que llenar de conocimientos y basta, pero se les ha olvidado también en el colegio, en la universidad, de formarnos en valores y en principios, porque es que nuestra vida no solamente es razón, es también emoción, es también decisión, es también corazón. Y si no tenemos en el corazón esos valores, esos principios, pues nos convertimos simplemente en máquinas de producción de saber, pero no en seres humanos productores de humanidad y de transformación integral para la sociedad.
En ese sentido, habría que ver un poco la historia del país y encontrar que todo el sistema educativo hace parte de esa política del famoso desarrollo que nace desde Truman hacia acá. Realmente es mantenernos en una ignorancia en la práctica, porque cuando, en el caso nuestro como docentes de esta universidad, a veces nos llegan unos pacientes que francamente uno dice, ¿usted pasó por un colegio? Sí. Es decir, ¿usted alguna vez le contaron de estas cosas? Uh-huh. La ignorancia es terrible.
Sí, eso es cierto. Cuando llegan a nuestros seminarios también parece como si llegaran de primero de primaria sin saber leer, sin saber escribir, con una horrorografía terrible. Bueno, en fin. Pero también eso es, de alguna forma, algunos afirman como una estrategia, ¿no? Usted sabe que el que más sabe pues puede competir con el otro que sabe, pero si hay unos que quieren permanecer en el poder y permanecer en sus teorías y en sus propuestas, pues no les conviene tener competidores ni quien pueda cuestionarle sus propuestas. Entonces es mejor tener un pueblo bruto que unas personas capacitadas que tengan el mismo nivel, que puedan competir y que tengan las mismas oportunidades. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que trabajar todos juntos, y en particular los hogares, los papás, de asumir esa responsabilidad de la educación. No pueden dejarle todo al colegio, no pueden dejarle todo a la institución educativa. Ustedes son responsables de la formación integral de sus hijos y también exijan para que en los lugares donde están recibiendo la formación exista tal capacitación. No abandonen a sus hijos a la buena decisión de los colegios. También ustedes son parte y actores fundamentales de dicha educación. Entonces, propongan, den, pero también exijan en estas entidades educativas.
Fíjese, mi querido padre, que esta raicita está conectada con otra anterior, la responsabilidad de ser papá y mamá, ¿no? A veces pensamos que con pagar, y hay gente que paga carísimo, es decir, unos colegios de 2, 3 millones mensuales, que no sé qué bestialidad, es decir, están pagando más que una universidad, creen que los niños ya, perfectos, y no es así. Hay un papel que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que, la responsabilidad. Finalmente, como lo decía mi madre, a nosotros nos van a pedir cuentas también por nuestros hijos, lo querramos o no.
Sí, 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 es cierto. Y yo quisiera aportar una cosa, Carlos, a propósito de este último punto que has mencionado. Yo creo que también a veces las directivas de los colegios o de las entidades educativas han tenido mucha responsabilidad de la poca posibilidad de que los colombianos todos puedan tener una formación integral y de buena calidad. Por eso que tú decías ahora, los costos. Se volvió la educación una cosa exclusiva y también es excluyente. Entonces, ¿dónde está esa tarea de cumplir con la responsabilidad de forjar sociedad? Entonces, ciertamente que para buena educación se necesita hacer unas inversiones, pero también tenemos que empezar a pensar, o sea, la capacidad, la posibilidad de que todo el mundo acceda a la educación. Hoy los mejores colegios son los que cuestan más caro y nada más puede ir una parte de la población, y a los más sencillos, pues el resto de la población, y muchas veces es de pésima calidad. Entonces, este nivel no podría seguir permaneciendo en nuestro país si queremos hablar de justicia y si queremos hablar de inequidad, de equidad, perdón.
Y una cosa adicional a esto, no es solamente la escuela de la ciudad, la escuela rural, allá peor, es terrible. Peor. Entonces,
eso es peor, o sea, ya la manera como forjan a nuestros hermanos en el campo, en el ámbito rural, es peor, porque es un docente para toda una primaria y el docente hace religión y hace matemáticas y hace física y hace español y todo. Yo creo que tenemos que replantear y en esto tiene gran responsabilidad el Ministerio de Educación de invertir realmente en lo que hace a un país crecer.
Bueno, la educación, ahí estamos también nosotros metidos desde un minuto en la necesidad de formar verdaderos profesionales, que era la inspiración de padre Rafael García Herreros, hombres integrales, ¿no? Y es una tarea que nos compete y la cual pues la sentimos desde el alma. Bueno, la otra.
Sí, pero mire, ya que tú dices esto, ustedes el Minuto de Dios tiene un gran don, porque ustedes son la universidad que está pues regada por todo el país y tiene más estudiantes en todas sus aulas que muchas otras entidades educativas. Entonces ustedes están haciendo un servicio social de educación integral y de alcance para las personas menos favorecidas. Entonces están haciendo una obra realmente de construcción social, que eso tienen que seguirlo haciendo y que es una bendición para Colombia. Que eso hay que seguirlo promoviendo.
Bueno, gracias, padre.
No, sí, sí, eso se sabe y hay que decirlo y hay que reconocerlo. Eso sí, lo conocemos verdaderamente y no es por aludir acá a hacer una adulación, sino sencillamente un hecho real. Bueno, la sexta raíz de la violencia es la ausencia del Estado o la debilidad institucional, que todos bien la conocemos. Se expresa esta en el olvido del campo, ya lo hemos dicho ahora, en la poca infraestructura en algunas regiones, el olvido de tantos sitios y partes de Colombia abandonadas a su buena suerte, sin los medios necesarios para la sobrevivencia, la supervivencia, la falta de acceso a los servicios básicos fundamentales. ¿Cómo es posible que hoy todavía haya regiones donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay educación, donde no hay salud? El problema que tienen muchos colombianos de no tener una posibilidad de un cuidado de salud favorable, ¿no? El tema de la falta de control del Estado respecto a la minería legal y la minería ilegal, que ha destruido nuestro medio ambiente, nuestros ríos, nuestra fauna, nuestra flora, la insuficiente capacidad del Estado para generar procesos de defensa de los derechos de todos los colombianos, la injusticia que vive nuestro país es terrible, es vergonzosa que no hayan caminos reales y eficaces para defender los derechos de todos, no solamente de los de cuello blanco, sino de todos, hasta el más pobre, porque es que la ley es para todo el mundo y la justicia, por supuesto, debe ser para todos.
En ese sentido hay que revisar muy bien y a la lupa el sistema en el cual estamos viviendo. Este neoliberalismo pues dice que el Estado es un mal administrador y que realmente debe ser las personas, las entidades, las organizaciones las que deben de manejar el Estado. Y se ha ido desmontando últimamente, y no últimamente, hace más o menos unos 30 años, se ha venido desmontando el Estado. Fíjese usted, querido padre y oyentes, el tema de la salud. Finalmente nosotros no tenemos un servicio de salud, tenemos un seguro, ¿no?, que cobra como seguro, pero que no nos da absolutamente nada. Es decir, es un negocio. Y eso es una política, no tanto del Estado colombiano, es una política adoptada de una idea del desarrollo.
Uh-huh. Ahí junto la otra raíz ya que tú me dices y me das pauta para eso, y es la séptima raíz, la inequidad social. Cuando nosotros empezamos a ser promotores del beneficio de unos a costa de los otros, generamos esa brecha gigantesca entre ricos y pobres. Y uno de esos aspectos es el tema de la salud. Cuando la salud dejó de ser un derecho para convertirse en un producto comercial y se convirtió en un negocio permitido por el gobierno para algunos pocos, esto generó uno de los elementos más que se le incluye a la inequidad de nuestro país, ¿no? Es que no es un privilegio, es un derecho que nos tienen que proveer. Además que la mayoría de los colombianos paga un seguro, tienen el derecho, el deber de darnos lo mejor para sobrellevar nuestras enfermedades y nuestras debilidades humanas. No podemos ser tratados como objetos o como un número más, sino como personas humanas. Por eso yo creo que este tema de que tanto nos ha angustiado del proceso de la paz, que por supuesto hay muchos peros, pero que se ha venido haciendo y que muchos creemos que ahí solamente está el que se va a alcanzar la paz, ese es un punto que nos va a ayudar a lograr la paz, por supuesto, que ya no nos vamos a matar con las armas, pero hay otro elemento más que si no se cura, pues va a ser muy difícil que logremos esa paz de la cual tanto estamos hablando. No basta con dejar las armas. Si seguimos, por ejemplo, generando esa inequidad, van a haber nuevos brotes de violencia. Yo me pongo en la posición de un papá y de una mamá que no tiene cómo sacar adelante a sus hijos y que los ve morir de hambre o que está gravemente enfermo y no lo atienden en la clínica. O sea, ¿cuál va a ser la reacción del papá o de la mamá? Hacer lo que sea por defender a su hijo, por sacarlo adelante. Yo no justifico la violencia, yo no justifico los robos, no justifico ninguna acción en contra de la ley. Pero es que humanamente un papá que ve a su hijo sufrir, a su hijo morir, va a hacer lo que sea por defenderlo y por sacarlo adelante. Si no sanamos esas heridas de inequidad, vamos a seguir teniendo otro tipo de violencias más a largo plazo. Entonces a mí no me preocupa tanto ahorita el tema de la guerrilla que dejó sus armas. A mí me preocupa mucho es la inequidad, la brecha gigantesca que existe entre ricos y pobres. Eso es un cultivo, un caldo de cultivo para nuevas violencias en Colombia.
Y esa inequidad es el sello de la guerra en el país, y no estamos hablando del siglo XXI, siglo XX, sino eche más hacia atrás y se va a dar cuenta que la inequidad siempre ha sido el motivo, además porque es un país muy rico. Es que si fuera un país miserable biológicamente, un desierto, que no existiese nada, que uno diría, bueno, pobrecito, no, es que aquí la riqueza brota por todas partes.
Es que yo creo que desafortunadamente, qué pesar decirlo, pero como que ese ha sido nuestro mal para los colombianos, tener tanto. Por ser un país tan rico en fauna, en flora, en tantas realidades, minerales, etcétera, nos hemos vuelto avaros y nos hemos vuelto realmente en colonizadores. Nos lamentamos porque nos colonizaron los españoles, pero nosotros mismos nos hemos vuelto unos colonizadores de acabar con el que sea, de acaparar todo para mí mismo, para mí solo, de destruir a quien sea y lo que sea para alcanzar mis propios beneficios. Entonces, sencillamente, solo podrá haber una transformación en el país hasta que nosotros entendamos que todo lo que tenemos como colombianos, la riqueza que tiene nuestro país, debe ser para todos. No para 10, no para 20, sino para más de los 45 millones o los más de 45 millones que tiene esta nación. Hasta que dejemos ese egoísmo salvaje, esta malicia indígena, podremos ser un país totalmente nuevo y diferente.
¿Nos falta uno?
Una nomás. Nos queda la última, que es la octava raíz, que es la plaga de las plagas, yo diría, y es la raíz de todas las demás, y que el Papa Francisco nos ha dicho que es la pandemia que hoy tiene la sociedad, el cáncer de la humanidad, y es la famosa corrupción. Es muy triste ver cómo cada día esta corrupción nos sigue absorbiendo. Es como una bacteria que nos está matando y que mata a toda la realidad de la sociedad y que está impregnada en muchos líderes y personas del común de nuestra patria colombiana. El que roba por miles de millones, como el que roba haciendo trampa cuando cobra una carrera de taxi más de lo que debe ser, cuando manipula la balanza donde se pesa la comida y la vende con una sobretasa, cuando se manipulan los precios, cuando se utilizan muchas estrategias para saltar las normas y romper las leyes. Ahí esa corrupción es la que nos está matando, porque parecemos como animales buscándonos en cacería. Y mientras no aprendamos a ser seres humanos realmente de respeto al otro, de integrarnos como sociedad, de respetar las normas, los derechos, los valores, de respetar lo que le corresponde a cada uno, no vamos a poder tener una mirada esperanzadora de este país. Pero yo no me echo al negativismo, yo sigo apostando de que es posible un cambio, pero necesitamos todos poner de nuestra parte y poner la mano en el corazón para descubrir qué debemos cambiar y dejar, así nos cueste, pero es pensar en país, pensar en sociedad. Para eso viene el Papa Francisco, para animarnos en la esperanza, para renovarnos el piso, para ayudarnos a entendernos como hermanos, como unidad, como comunión de seres humanos.
Realmente esta visita del Papa Francisco es una inmensa bendición, pero tenemos que prepararnos. No puede ser que llegó el visitante y se fue el visitante y no pasó absolutamente nada. Es nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, como colombianos, de entender que esta visita es un campanazo. Nos están diciendo, pilas, estoy contigo, te acompaño, pero el trabajo es tuyo. Y en ese sentido, todos los colombianos tenemos que, ahí sí como dicen, ponernos la mano en el corazón y empezar a caminar.
Pues Carlos, que no nos vaya a pasar como pasó con el Papa Pablo VI, que vino en el 68 y un año después sale un libro diciendo, si hubiéramos escuchado la voz del pastor, ¿no? Que no nos vaya a pasar ahora que otra vez muy aplaudiendo, muy felices, todos gritando, el Papa Francisco y todos yendo a los lugares y después como si nadie hubiera pasado, como si no hubiéramos escuchado. Que no vayamos a ser sordos, que no vayamos a ser indiferentes, que no nos vayamos a quedar solamente con la emotividad de los 5 días, sino que realmente el mensaje del Papa cale en el corazón de cada colombiano y nos tomemos de verdad la decisión todos de hacer cambios pequeños, pero desde ahí empezaremos a hacer cambios grandes para nuestro país. Por eso hemos hablado de prepararnos. No esperamos a que llegue el Papa y listo, nos estamos preparando porque creemos que una semilla produce fruto en la medida en que el terreno está bien dispuesto. Entonces, de todos los colombianos depende que Colombia cambie, no solamente de uno o de dos, sino de los 45 millones de colombianos.
Mi querido padre, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí a Uniminuto Radio a disfrutar de este cafecito. Realmente ha sido muy grato poder conversar con usted. La invitación queda extendida. Yo sé que ahora los tiempos para ustedes cada vez van a ser más difíciles, pero de verdad muchísimas gracias por esta serie de programas que esperamos a nuestros oyentes pues les cale, les llegue allá a lo más profundo de su corazón.
Carlos, a usted por la invitación, muchas gracias. Me he sentido muy a gusto en este programa, acompañar a nuestros oyentes a esta hora y de poder reflexionar unos temas que realmente tienen que ser tomados en serio, porque estamos hablando de país, no estamos hablando de una región ni de un grupo social en concreto, sino de Colombia, de todos los colombianos. Fue un placer de verdad compartir con ustedes y por supuesto en el tiempo siempre habrá posibilidades de sacar nuevos espacios para que sigamos conversando, porque pues, la idea es ayudarnos mutuamente en este camino.
Bueno, vamos a caminar entonces, demos el primer paso. Y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos encontraremos el otro miércoles con otro tema que estoy seguro les va a encantar, porque estamos felices de la llegada del Papa Francisco. Será hasta pronto.